Now we are going to be beginning chapter 21 in our series in the book of Revelation. Ahora sí vamos a estar empezando el capítulo 21 de nuestra serie en el libro de Apocalipsis. And although most of us have read this chapter and consider it pretty clear and straightforward, as we will see today, it is always important to dig a bit deeper as we try to understand the Word of God. It is always important to try to go a little deeper, to try to truly grasp and understand God's Word. Yo que la mayoría de nosotros aquí hemos leído este capítulo y quizás lo consideramos claro y directo, como vamos a ver el día de hoy, es importante excavar un poquito más a profundidad a veces para poder realmente entender la palabra de Dios. Now, before we pray and ask for God's help today, I want to begin by reading the entire passage. Ahora, antes de empezar orando y pidiendo la ayuda del Señor, quisiera leer el pasaje completo. I'm going to read it in English only. If you can please follow along in Spanish. Voy a leerlo solo en inglés. Si me sigue, por favor, en español. And it's going to be Revelation chapter 21, verses 1 through 8. Vamos a estar en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 8. The Word of God says, "Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, 'Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away.' And he who was seated on the throne said, 'Behold, I am making all things new.' Also he said, 'Write this down, for these words are trustworthy and true.' And he said to me, 'It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give from the spring of the water of life without payment. The one who conquers will have his heritage, and I will be his God, and he will be my son. But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers and the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death.'" Now let's pray. Vamos a orar ahora. Father, thank you so much for your word. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. We ask you to please help us. Te pedimos que por favor, Señor, nos ayudes. We ask you, Lord, to speak to us. Te pedimos, Señor, que nos hables el día de hoy. I ask you, Lord, to use me, to fill me, Holy Spirit, and to help me. Te pido, Señor, que me llenes, que me ayudes, que me uses, Espíritu Santo, that I may preach your word faithfully today. Que yo pueda predicar hoy tu palabra fielmente. And help us, oh Lord, listen well. Y ayúdanos, Señor, a todos nosotros a escuchar bien, to listen attentively, a escuchar con atención, to listen with reverence, a escuchar con reverencia, for your honor and for your glory, para tu honra y para tu gloria. We ask you, Lord, in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. The passage that I just read has been a source of hope and comfort for believers throughout church history. El pasaje que acabo de leer ha sido una fuente de esperanza y de consuelo para los creyentes a través de la historia de la iglesia. Here, John's vision presents an ideal new creation, a better creation than the old creation, the current creation, the first creation. Aquí Juan nos presenta una visión de una nueva creación ideal, diferente, mejor que la primera, mejor que la en la cual estamos ahora, la primera creación. Now, as we look at this passage, the first place that our mind goes to is the future, right? we immediately think of the events that will take place at the second coming of Christ. Ahora, cuando vemos a este pasaje, nuestra mente rápido se va hacia el futuro. Inmediatamente empezamos a pensar en los eventos, los sucesos que se llevarán a cabo en la segunda venida de Cristo. And in many ways, we are led to look to the future because John's focus on the previous chapter was the final judgment when Christ comes again. Y en muchas maneras, el pasaje aquí nos dirige hacia el futuro, porque en el capítulo anterior, Juan nos habló ya del juicio final cuando el Señor regrese. Entonces, naturalmente, como que nos estamos progresando, nos lleva el pasaje a progresar hacia ver al futuro. And that is why the futurist view of this chapter and the next chapter is the majority position among Christians. Y esa es la razón por la cual la perspectiva futurista de este capítulo y del capítulo que le sigue es la posición mayoritaria entre los cristianos. Most Christians, even many preterists, view the events of chapters 21 and 22 as strictly future events. Muchos cristianos, incluso algunos preteristas, ven a los sucesos que Juan describe en el capítulo 21 y 22 de una manera estricta hacia el futuro, o una manera estrictamente futurista. So this morning I could preach this passage and focus on the great future hope that all believers have, and that would be a perfectly valid interpretation that aligns well with the partial preterist view of Revelation that I hold. Entonces, en esta mañana podría predicar este pasaje enfocándome simplemente en la gran esperanza que tenemos en el futuro como creyentes, y esa sería una interpretación perfectamente válida que se alinea con la perspectiva preterista parcial a la cual yo me atengo en cuanto al libro de Apocalipsis. However, as I mentioned in the beginning, I want us to dig a little deeper. Pero como mencioné en el principio, quisiera que excavemos un poquito más a profundidad. I want to show you this morning that this passage is not simply or strictly a vision of the future, but also a vision of the present, a vision that was relevant to John's original audience, a vision that is relevant to us right now. Lo que quiero mostrarles en esta mañana es que este pasaje que acabamos de leer no es estrictamente una visión del futuro, sino que también una visión del presente. Una visión que fue relevante, aplicable para la audiencia original de Juan. Una visión que también tiene relevancia para nosotros en este momento. And I want to begin by presenting you the why. Why is it that I'm saying that we need to go a little deeper to find that John wasn't strictly here describing the future or exclusively describing the future? Y quiero entonces empezar con la pregunta del por qué. ¿Por qué es que yo creo que tenemos que indagar, profundizarnos un poquito más para ver que Juan aquí no estaba simplemente, estrictamente, exclusivamente describiendo sucesos futuros? Now, as I've mentioned since the beginning of this series, the book of Revelation has an original audience. This is very important. The book of Revelation has an original audience, the seven churches in Asia Minor. Ahora, como le he mencionado desde el principio de esta serie, el libro de Apocalipsis tiene una audiencia original. Esta audiencia está compuesta de las siete iglesias en Asia Menor. And as John writes to those seven churches, as he wrote to those seven churches, from the beginning of the book, he sets a clear timeline for the visions, the prophecies in this book. Y cuando Juan escribe, se dirige a estas iglesias, desde el principio del libro de Apocalipsis, él establece una línea de tiempo muy clara en cuanto a las visiones y profecías de este libro. Revelation 1:1. It says, "The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show to his servants the things that must soon take place. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Revelation 1:3. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. So the Apostle John, writing to the seven churches, affirms to them that the visions in this book are describing events that will be fulfilled soon, in their lifetime. Entonces el apóstol Juan, escribiéndole a las siete iglesias de Asia, les está diciendo, afirmando que las visiones de este libro están describiendo sucesos, eventos que se cumplirían en un periodo pronto, o sea, en sus días, en su generación. Now, as I mentioned already, in chapter 20, John gave the seven churches and us too a glimpse of the final judgment when Christ comes again. We saw that in the last chapter, a glimpse to the future. Ahora, como lo mencioné ya, en el capítulo 20, Juan le dio a las siete iglesias y a nosotros también un vistazo hacia el futuro, hacia la segunda venida de Cristo y el juicio final. However, as John concludes the book, as he begins to close the book, he once again reminds the original audience that he is describing prophecies of events relevant to them. Sin embargo, al ya concluir el libro Juan, él les recuerda a su audiencia original que él está describiendo profecías de sucesos con relevancia a ellos, relevantes a ellos. Listen to what John writes in chapter 22, verse 6. Escuche lo que Juan escribe en el capítulo 22, versículo 6. And he, that's an angel, and he said to me, these words are trustworthy and true. And the Lord, the God of the spirits of the prophets, has sent his angel to show his servants what must soon take place. Apocalipsis 22:6. Y me dijo el ángel, amamos un ángel aquí, a Juan le dijo esto el ángel, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. So here, John reaffirms the timeline that he presented in the beginning of the book. He says soon. Entonces aquí, Juan está reafirmando la línea de tiempo que él presentó y estableció en el principio del libro. Pronto. Furthermore, in Scripture, when God reveals a prophecy that is meant for the future, he tells the prophet to seal the prophecy. For example, consider what he told the prophet Daniel. Daniel 12:4. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Además de eso, en la Escritura, en la Palabra de Dios, cuando Él revela, cuando Dios revela una profecía que está supuesta a ser para un tiempo futuro, Él le instruye al profeta a sellar la profecía. Por ejemplo, lo que le dice al profeta Daniel en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. But now listen to the instructions that John is given in the final verses of Revelation. Pero ahora escuche las instrucciones que se le da a Juan en los versículos, los últimos versículos de Apocalipsis. Revelation 22:10. Apocalipsis 22:10. And he said to me, that's the angel again, Do not seal up the words of this prophecy of this book, for the time is near. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. So the Apostle John writing to the seven churches in Asia, communicates to them at the beginning and at the end of the book that these prophecies would be fulfilled soon in their days. Entonces, el apóstol Juan, escribiendo a las siete iglesias en Asia, les comunica en el principio del libro y al final del libro que estas profecías iban a ser cumplidas pronto en sus días. So that informs us as we read and as we study this book that even the last two chapters, chapters 21 and chapters 22, had to have a relevant significance and application to the original audience. Esto nos informa a nosotros cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios que incluso los últimos dos capítulos de Apocalipsis, 21 y 22, tenían un significado relevante y una aplicación presente para la audiencia original. Now, we can certainly conclude that even if these last two chapters of Revelation are strictly and exclusively describing future events, that it would have still been relevant to the original audience because it would have given them an understanding of the eternal hope of the believer. Ahora, claramente podríamos concluir que incluso si estos dos últimos capítulos de Apocalipsis estrictamente y exclusivamente están describiendo eventos, sucesos futuros, todavía hubiera tenido cierta relevancia a la audiencia original porque les hubiera dado un entendimiento de la esperanza eterna del creyente. However, this is where I think many miss something important, and that includes me. Sin embargo, es aquí cuando muchas personas no ven algo que quizás es obvio y es importante, y eso me describe a mí también. You see, even though I embraced partial preterism back in around 2007, 2008, it is not till studying way more in depth for this series that I have really fine-tuned my understanding of this book. En mi caso, yo abracé el preterismo parcial como en el año 2007, 2008, pero no ha sido hasta este estudio, hasta esta serie en Apocalipsis, que he estudiado a más profundidad y que realmente he afinado mi entendimiento de este libro. And what I didn't realize for many years is that even these final visions that John has in Revelation had to have relevance to the original audience to whom these visions were directed to. Y lo que no me di cuenta por mucho tiempo es que incluso estas visiones finales que tiene Juan aquí tienen que tener relevancia presente para la audiencia original de Juan. In other words, these visions couldn't just be describing things that are so distant to the original audience that they begin to lose relevance to them. They had to have been understood by them in a very personal way first. En otras palabras, estas últimas visiones no podrían ser simplemente cosas tan alejadas a la audiencia original que empezarían a perder cierta relevancia hacia ellos. So let me show you today how the events and these final prophecies, these final visions of the book of Revelation had a first century fulfillment that was relevant to the seven churches in Asia, and also how they point to a future eschatological consummation or culmination. Entonces, lo que quiero mostrarles hoy es cómo estas profecías, estas últimas profecías y últimas visiones del libro de Apocalipsis tuvieron un cumplimiento en el primer siglo, se cumplieron en el primer siglo de una manera relevante, aplicable a las siete iglesias en Asia, pero también cómo nos señalan hacia una culminación o consumación escatológica futura. Now, as we've seen throughout the book of Revelation, John makes much use of Old Testament themes, symbols, and language. Ahora, como hemos visto a través del libro de Apocalipsis, Juan hace mucho uso de diferentes temas, símbolos y lenguaje del Antiguo Testamento. And here in our passage, John is clearly referencing the book of Isaiah. Y aquí en nuestro pasaje, Juan claramente está haciendo referencia al libro de Isaías. Listen carefully to what Isaiah 65, verses 17 through 25 says. Escuche cuidadosamente lo que nos dice Isaías 65, del 17 al 25. Voy a leerlo en inglés. Si me siguen en español, por favor, le doy la referencia una vez más. Isaías 65, 17 al 25 es lo que vamos a estar leyendo. So I'm going to read that passage in English. I want you to listen to it. Isaiah 65, 17 through 25. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be remembered or come into mind. But be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem to be a joy and her people to be gladness. I will rejoice in Jerusalem and be glad in my people. No more shall be heard in it the sound of weeping and the cry of distress. No more shall there be in it an infant who lives but a few days, or an old man who does not fill out his days. For the young man shall die 100 years old, and the sinner 100 years old shall be accursed. They shall build houses and inhabit them. They shall plant vineyards and eat their fruit. They shall not build and another inhabit. They shall not plant and another eat. For like the days of a tree shall the days of my people be, and my chosen shall long enjoy the work of their hands. They shall not labor in vain or bear children for calamity, for they shall be the offspring of the blessed of the Lord, and their descendants with them. Before they call, I will answer. While they are yet speaking, I will hear. The wolf and the lamb shall graze together. The lion shall eat straw like the ox, and the dust shall be the serpent's food. They shall not hurt or destroy in all my holy mountains, says the Lord. Now, although there are some who believe that Isaiah here is describing the eternal state and the eternal dwelling of the believer, there are key elements in that passage that prove the contrary. Ahora, okay, hay personas que asumen o concluyen que en este pasaje Isaías está describiendo el estado eterno y la morada eterna del creyente. Hay elementos claves en el pasaje que nos dice lo contrario. In fact, even our dispensationalist brethren don't generally interpret this passage in Isaiah as pertaining to eternity. If you come from a dispensationalist background, you know that this prophecy in Isaiah is often or generally viewed as a prophecy that is fulfilled during the millennium reign of Christ. De hecho, incluso nuestros hermanos dispensacionalistas generalmente no interpretan este pasaje de Isaías en relación a la eternidad. Si usted viene de un trasfondo dispensacionalista, usted sabe que esta profecía de Isaías se cree que es cumplida en el milenio dispensacionalista. But what are those key elements that suggest or that indicate that Isaiah is not describing eternity here in Isaiah 65? Pero ¿cuáles son esos elementos claves que menciono aquí en Isaías que sugieren que el profeta no estaba describiendo a la eternidad en Isaías 65? And, well, the most compelling elements are the presence of sin and death in verses 20. Y los elementos más convincentes es la presencia del pecado y de la muerte en el versículo 20. The argument is this. Isaiah cannot be describing the eternal, glorified state of God's people here in Isaiah 65, because death and sin are still present in the new heavens and the new earth that he is describing. Y entonces este es el argumento. Isaías no puede estar refiriéndose al estado eterno glorificado del pueblo de Dios en Isaías 65, porque vemos aquí que aún permanece tanto la muerte como el pecado en el cielo nuevo y la tierra nueva que Isaías está describiendo. So if Isaiah is not describing the eternal state and dwelling of the believer, what is he writing about when he mentions the new heaven and the new earth? The answer to that question is very important because it is foundational in our understanding of Revelation 21. Entonces, si Isaías no está describiendo el estado y morada eterna del creyente cuando describe la nueva, perdón, el nuevo cielo y la nueva tierra, entonces, ¿qué es lo que está describiendo Isaías? La respuesta a esa pregunta es muy importante y fundamental para nuestro entendimiento de Apocalipsis 21. And my conclusion is that Isaiah 65 is describing the new covenant age, or as theologian Ken Gentry explains, Isaiah's prophecy portrays the coming new covenant order established by Christ. Y mi conclusión es que Isaías 65 está describiendo la era del nuevo pacto. O como el teólogo Ken Gentry explica, la profecía de Isaías representa la venida del orden del nuevo pacto establecido por Cristo. Therefore, as we consider what John describes here in our passage today, church, in light of Isaiah's prophecy, which is the background that informs what John is writing here, then we can conclude that our text is not simply or strictly or exclusively describing future eschatological events, but also is describing new covenant realities for God's people in the present, in the here and the now. And that is what theologians call the already but not yet. We've seen that in the past. The already, but not yet. Entonces, al considerar lo que Juan escribe en el pasaje de hoy, a la luz de lo que Isaías nos dice en su profecía, podemos concluir que el texto de hoy, el pasaje de hoy, no está simplemente, exclusivamente o estrictamente describiendo sucesos escatológicos futuros, sino que también está describiendo cosas en el presente, realidades del nuevo pacto para el pueblo de Dios en el presente. Y eso es lo que en la teología se llama el ya, pero todavía no. So now I want to show you how the different prophecies in our passage reveal this already, but not yet. The ways that John's vision have already been fulfilled, and ways that John's vision has not yet been fulfilled. Entonces, lo que quiero hacer ahora es mostrarle cómo las diferentes profecías de las visiones de aquí, de la visión de nuestro pasaje, ya han sido cumplidas y también cómo todavía no han sido cumplidas. Eso va a ser la manera que vamos a ver al texto. Las maneras en que las profecías de la visión de Juan ya han sido cumplidas y las maneras en que aún no han sido cumplidas. And the way that I want to do this is actually in reverse order. I'm going to first be highlighting the not yet elements of the prophecy, and then I'm going to focus on the already aspect of the prophecies. Y la manera que vamos a ver esto es una manera inversa. Gracias. Una manera inversa. Vamos a ver primero, o a recalcar primero, el todavía no de las profecías de Juan, y luego vamos a enfocarnos en el ya de las profecías de Juan. Now, today I'm only going to get to look at three of them, three of these prophecies, and the ways in which they've already been fulfilled and the ways that they have not yet been fulfilled, and then we're going to look at the rest in the next sermon. El día de hoy vamos a ver solamente tres profecías, en las maneras en que ya han sido cumplidas y las maneras que no han sido cumplidas, y las siguientes profecías del pasaje vamos a verlo en el sermón de la semana que sigue. So, let us begin. Vamos a empezar. And the first already, but not yet, prophecy in our passage is the new creation. Y la primera profecía que tiene ese elemento del ya, pero todavía no, en nuestro pasaje, es la nueva creación, the new creation. John's vision begins with a new heaven and a new earth because the first heaven and the first earth had passed away. La visión de Juan empieza con un nuevo cielo, una nueva tierra, porque la primera tierra y el primer cielo habían pasado. Now, a lot of people have this idea that Christians, God's people, are going to spend eternity somewhere in heaven. But Scripture actually teaches that there is going to be a new creation, a new heaven, and a new earth where the glorified saints will dwell forever. Ahora, mucha gente tiene esa idea que la eternidad se la va a pasar en un lugar en el cielo. Pero las Escrituras nos enseñan algo diferente. Nos enseñan que va a haber una nueva creación, una nueva tierra, un nuevo cielo en donde los santos del Señor glorificados van a habitar por siempre. Peter affirms this when he writes that according to God's promise, we are waiting for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Pedro afirma esto cuando escribe que según la promesa de Dios, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Paul even tells us that creation itself waits with eager longing for the revealing of the sons of God, because when Christ comes again, creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. Pablo incluso nos dice que la creación misma, o sea, esta primera creación, esta creación misma, espera con anhelo la revelación de los hijos de Dios, Romanos 8, 19. Porque cuando Cristo regrese nuevamente, la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios, Romanos 8, 21. So, this new creation has not yet come. It is a future event that Christ's church is eagerly waiting for, the new heaven and the new earth. Entonces, esta creación es algo que todavía no se ha realizado. Es un evento futuro que la iglesia de Cristo espera con anhelo. Ese nuevo cielo, esa nueva tierra. However, there's also an aspect of the new creation that has already been fulfilled in God's new covenant people. Pero hay que entender que hay un aspecto de la nueva creación que ya ha sido cumplido, establecido en el pueblo de Dios del nuevo pacto. Listen to what Paul writes to the Corinthians. Escuchen lo que Pablo les dice a los Corintios. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Very similar language to Revelation 21. Dice, escuche lo que Pablo les dice a los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Note la similaridad con el lenguaje que Juan usa en Apocalipsis 21. And so the message that God was communicating to the seven churches in Asia is that upon the judgment of Israel in 70 AD, the old creation, the old covenant would pass away and the new covenant or new creation would be established. And that is consistent on how the prophecy in Isaiah 65 should be interpreted. Entonces, el mensaje que Dios estaba comunicando a las siete iglesias en Asia es que a partir del juicio de Israel en el año 70, la creación antigua, refiriéndose al antiguo pacto, iba a pasar y que el nuevo pacto o nueva creación iba a ser establecido. Esa es la manera en que interpretaríamos Apocalipsis 21, consistente con cómo interpretaríamos a Isaías 65. And listen, in this new covenant age, there is a present new creation revealed in God's people. But there is also a new creation yet to come, a new heaven and a new earth where God's people will dwell for all eternity. Entonces, en esta era del nuevo pacto, hay una nueva creación presente revelada en el pueblo de Dios, pero también hay una nueva creación por venir, un nuevo cielo, una nueva tierra en donde el pueblo de Dios va a habitar por toda la eternidad. So the new creation has a already been fulfilled aspect, meaning, but also a not yet. It has not yet been fulfilled meaning. Entonces, la nueva creación, por una parte, ya ha sido cumplida proféticamente. Por otra parte, hay un cumplimiento por venir de una nueva creación. Now, the second already, but not yet, here in John's vision, is the New Jerusalem. Ahora, la segunda, o el segundo ya, pero todavía no, en nuestro pasaje, en la visión de Juan aquí, es la Nueva Jerusalén. In his vision, John sees the New Jerusalem coming down from heaven prepared as a bride adorned for her husband. En la visión aquí, Juan ve a la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo, preparada, ataviada para su esposo como novia. And we know that when Christ returns, the marriage of the Lamb will be consummated, because the glorious culmination of our union with Christ has not yet taken place. Y sabemos que cuando Cristo regrese, las bodas del Cordero serán consumadas, porque la gloriosa culminación de la unión entre el cristiano y Cristo aún no ha ocurrido. However, remember that we saw in chapter 19 of Revelation that the marriage of the Lamb did indeed begin in 70 AD. Pero quiero que se recuerde que vimos en el capítulo 19 que las bodas del Cordero empezaron ya en el año 70. Remember that God divorced and executed the old covenant adulterous wife, Israel, and then took the church as his new covenant bride. Recuérdense que Dios se divorció y ejecutó a su adúltera esposa del antiguo pacto, Israel, y luego tomó a su esposa del nuevo pacto, a su iglesia. So when John writes to his original audience about the coming of the New Jerusalem, he wasn't referring exclusively to a future distant event, but to the culmination of the old covenant and the establishment of the new covenant, which took place in their lifetime, in 70 AD. Entonces, cuando Juan le escribe a la audiencia original, a las siete iglesias, en cuanto a la venida, el descenso de la Nueva Jerusalén, no estaba simplemente o exclusivamente refiriéndose a un suceso, evento distante en el futuro, sino a la culminación del antiguo pacto y al establecimiento del nuevo pacto que ocurrió en el año 70 después de Cristo. And to show you that the descent, the coming down of the New Jerusalem was an event that John's original audience was to expect in their lifetime, I want you to listen to what the Lord Jesus said specifically to the church in Philadelphia. Y para mostrarles que el descenso de la Nueva Jerusalén era un suceso, un evento, que la audiencia original de Juan tenía que esperar en sus días, que era relevante para su tiempo, quiero que escuche lo que el Señor Jesús le dice a la iglesia en Filadelfia. Revelation 3:12, Apocalipsis 3:12. The one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. Never shall he go out of it. And I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down from my God out of heaven, and my own new name. Le dice a la iglesia en Filadelfia, Señor, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. So as you can see, the coming down of the New Jerusalem as the new covenant bride of Christ has an already and a not yet fulfillment. It happened in 70 AD as the new covenant was established after the judgment of Israel, but it will culminate. It will culminate when Christ comes again. Entonces, como puede ver, el descenso de la Nueva Jerusalén como la esposa del nuevo pacto de Cristo, tiene un cumplimiento que ya pasó, que ya ocurrió en el año 70, cuando el nuevo pacto fue establecido firmemente después del juicio de Israel, pero también tiene un cumplimiento futuro en su culminación, en su consumación, cuando Cristo regrese. And the third, already but not yet here in our passage, is the following: God dwelling with his people. God dwelling with his people. Y el tercer, ya pero todavía no, aquí en nuestro pasaje es Dios habitando con su pueblo. Dios habitando con su pueblo. As Christians, we know that our greatest hope is not eternal life itself, but that we will be with God and enjoy him for all eternity. If we could live eternally, like never die, but be without God, it wouldn't be a joyous eternity. It would be essentially hell. So the Christian knows that our greatest hope is not eternal life itself, but that we will be with God and enjoy him for all eternity. Como cristianos sabemos que nuestra gran esperanza no es la vida eterna en sí, sino que vamos a estar con Dios y gozar de Él, deleitarnos de Él por toda la eternidad. Es decir, que si es que viviríamos, si es que pudiéramos vivir eternamente, pero sin Dios, no sería una eternidad gozosa. Sería equivalente al infierno. El cristiano sabe que la esperanza más grande que tenemos no es la vida eterna en sí, sino que vamos a pasar toda una eternidad con Dios, deleitándonos de Él. Right now, the bride, the church, is awaiting for the return of the bridegroom, Christ, so that we can be with him forever. So that is the not yet aspect of what John is describing here in verse 3 of Revelation 21. We are still waiting for God to come and that we can dwell with him forever. Ahora mismo, la iglesia, la esposa de Cristo, está esperando su regreso para poder estar con él por siempre. Entonces, en ese sentido, lo que nos dice Juan en Apocalipsis 21:3, aún no ha sido cumplido. Aún Dios no habita con nosotros y esperamos su regreso para estar con él y él con nosotros. However, there is also an already present fulfillment of what John describes in this vision here. Pero hay que entender que también hay un cumplimiento que ya ha ocurrido presente en lo que Juan describe aquí en la visión. Listen to what Paul writes in his second letter to the Corinthians, chapter 6, verse 16. Escuche lo que Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. For we are the temple of the living God. As God said, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Now remember that in the Old Covenant, God dwelt among his people in the Holy of Holies, within the tabernacle and later the temple. Ahora recuérdese que en el Antiguo Pacto, Dios habitaba con su pueblo en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo, luego dentro del templo. However, a clear distinctive of the New Covenant is that there is no physical temple for God to dwell in, because each individual believer is the temple of God where his glory, where his spirit dwells and inhabits. That is what Paul was communicating to the Corinthians. Sin embargo, una distintiva muy importante del nuevo pacto es que en este nuevo pacto no hay un templo físico donde Dios habita, porque cada creyente individualmente es el templo de Dios donde su gloria, su espíritu habita. Eso es lo que Pablo les comunica a los corintios. Now, as you know, The author of Hebrews explains that the new covenant makes the old covenant obsolete. But he also reveals that at the time of him writing the book of Hebrews, the old covenant had not yet vanished away. It remained. It was obsolete, but it remained. It had not yet vanished away. Ahora, usted sabe que el autor de Hebreos explica que el nuevo pacto hace obsoleto o anticuado, es otra palabra que usa la traducción al español, obsoleto o anticuado al antiguo pacto. El nuevo pacto hace al antiguo pacto obsoleto. Pero también revela el autor de Hebreos que al punto que él escribía este libro, el antiguo pacto, que ya estaba obsoleto, invalidado, aún no había desaparecido, que aún permanecía. And it makes sense for the author of Hebrews to say that, because at that point, some very important elements of the Old Covenant still remain active, like, for example, the temple in Jerusalem, or the priesthood and the sacrifices. Y hace sentido que el autor de Hebreos diga eso, porque a ese punto donde él escribía, aún permanecían elementos muy importantes del antiguo pacto, aún permanecían activos. Por ejemplo, el templo en Jerusalén, o el sacerdocio y los sacrificios de animales. However, in 70 AD, when God judged the nation of Israel, he destroyed Jerusalem by burning it, then destroyed the temple, and at that point also brought to an end the priesthood and the sacrifices. Sin embargo, en el año 70, Dios juzga a la nación de Israel, quema la ciudad de Jerusalén, queda el templo destruido y trae a su fin con todo esto también el sacerdocio y el sistema de sacrificios de animales. And it was at that point in 70 AD where the temple is gone, the priesthood is invalidated, the sacrificial system canceled, that the old covenant order truly vanished away. Y entonces fue a ese punto, hermanos, a ese punto, cuando Jerusalén es quemada, el templo destruido, el sacerdocio y los sacrificios de animales cancelados, invalidados, es a ese punto que el antiguo pacto desaparece de manera definitiva. So John's original audience knew of the future hope of the believer. They knew that one day those who are in Christ will dwell with God for all eternity. But the seven churches also understood that in a very real way, God was already dwelling with them, in them. And when they see the temple destroyed, that brings that final nail to the coffin. That brings that final affirmation that God was with them, in them, and no longer in that building. Entonces, la audiencia original de Juan, la audiencia original de Juan sabía que hay una esperanza futura para el creyente. Que un día, todos los que estamos en Cristo, vamos a habitar con Él y Él con nosotros por toda la eternidad. Pero las iglesias de Asia también entendieron que de una manera muy real, Dios ya habitaba entre ellos, ya habitaba en ellos. Y cuando ven la destrucción del templo en el año 70, esa fue esa afirmación final de Dios de que Él no estaba ya en ese edificio, sino que moraba en su pueblo. Now I know that there is a lot in our passage that we didn't get to look at, and we'll do that in the next sermon, but let me close with this. Ahora sé que hay muchas cosas en el pasaje que todavía no hemos visto. Vamos a verlo en el siguiente sermón, pero quiero cerrar con esto. In these last two chapters of the book of Revelation, chapters 21 and 22, we are going to see scenes that are very familiar to us, images and language that we connect instantly with the glorious eternal hope that awaits the children of God. En estos dos últimos capítulos de Apocalipsis, capítulo 21 y 22, vamos a ver escenas que son muy familiares, muy conocidas para nosotros. Imágenes, lenguaje, que inmediatamente conectamos con la gloriosa esperanza eterna que nos espera a los hijos de Dios. However, let us not forget that the words of this book were primarily written to seven churches in Asia Minor just a few years before the fall of Jerusalem. Sin embargo, nunca nos olvidemos que las palabras de este libro fueron principalmente escritas a siete iglesias en Asia Menor solo unos años antes de la caída de Jerusalén. Therefore, we must seek to understand the biblical text first, the way that it was directed to the original audience, and then the way that it applies to us. Entonces tenemos que buscar entender el texto bíblico primero de la manera en que fue dirigido a la audiencia original y luego en la manera en que aplica a nosotros hoy. And when we apply the proper interpretational principles, this is what we call hermeneutics, we discover that John's vision here in our chapter wasn't simply, exclusively, or strictly about events in the distant future, but also about present realities in this new covenant age. Y cuando aplicamos principios de interpretación apropiados, es lo que se le conoce como la hermenéutica, descubrimos que la visión de Juan aquí en nuestro pasaje, y en este capítulo y el siguiente, no está simplemente describiendo cosas en el futuro distante, pero también realidades presentes en esta era del nuevo pacto. So as we leave here today, yes, let us continue to hold firm to the hope of the return of our Lord. Let us eagerly anticipate the day when Christ comes again to make all things new, the day when he restores creation into a new heaven and a new earth where we, his bride, the new Jerusalem, will dwell with him forever. Entonces, al salir de aquí hoy, hermanos, sí, continuemos aferrándonos firmemente a la esperanza del regreso de nuestro Señor, con entusiasmo, anticipando el día en que Cristo regrese para hacer nuevas todas las cosas, el día en que Él restaure esta creación y haga un nuevo cielo y una nueva tierra donde nosotros, su esposa, su nueva Jerusalén, habitaremos con Él por siempre. However, let us not forget that we are already partaking of the first fruits of the new creation. We are the new creation, born again and with the Holy Spirit dwelling in us until we see Christ face to face. Pero no nos olvidemos que ya ahora mismo, hermanos, estamos participando, somos partícipes de las primicias de la nueva creación. Nosotros somos la nueva creación, nacidos de nuevo con el Espíritu Santo morando en nosotros hasta que veamos a Cristo cara a cara. What this means, church, is that here in the local assembly of believers, what we call the local church, there is a foretaste of what eternity will be like. Lo que esto significa, iglesia, es que en esta asamblea local de creyentes, lo que se conoce como la iglesia local, aquí en este lugar hay un anticipo de qué será o cómo será la eternidad. That is why Hebrews chapter 6, verse 5, affirms that even the unbelievers in our midst can get a taste of the powers of the age to come. That is, the powers of the new heaven and the new earth, the new creation to come, as it is manifested in God's people. Es por eso que Hebreos 6:5 incluso nos dice que los no creyentes en medio nuestro pueden gustar o probar de los poderes del siglo venidero, es decir, probar de la nueva tierra y del nuevo cielo que vendrá en la manera en que se manifiesta en el pueblo de Dios, en la iglesia local. In other words, because a Christian is a new creation, his life, her life, is a glimpse of the eternal new creation that will be revealed when Christ comes again. En otras palabras, ya que el cristiano es nueva creación, nueva criatura, la vida del cristiano debe ser un vistazo hacia la eternidad, un vistazo hacia la nueva creación eterna que será revelada cuando Cristo regrese. And that, church, has some very serious implications in our lives, because it demands of us, it calls us to live holy and evangelistic lives as ambassadors of the kingdom of God. Y eso tiene implicaciones muy serias en nuestras vidas, iglesia, porque nos llama, demanda de nosotros que vivamos vidas santas y vidas de evangelismo como embajadores del reino de Dios. Or to put it in a different way, if we have truly been born again, and if we are indeed a new creation, then our lives ought to reflect that reality. Our lives are to reflect the already and the not yet of our eternal hope in our profession of faith and in our faithful perseverance in the faith. O para ponerlo de una manera distinta, si es que en realidad hemos nacido de nuevo, si es que en realidad somos nueva creación, nuevas criaturas, entonces nuestras vidas deberían reflejar esta realidad. Nuestras vidas deberían reflejar el ya y el todavía no de nuestra esperanza eterna, de nuestra profesión de fe, en nuestra perseverancia en la fe. Church, may we not be like those that Paul warns Timothy of. Those who are lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Iglesia, que no seamos como aquellos de los cuales Pablo advierte a Timoteo, aquellos que son amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. May we not be like those who taste the goodness of the word of God and the powers of the age to come, but end up rejecting Christ and his gospel. Iglesia, que no seamos como aquellos que gustan y prueban de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero que terminan rechazando a Cristo y a su evangelio. If we are indeed new creations in Christ Jesus, may God grant us the perseverance to finish the race well. Si en verdad somos nuevas criaturas, nueva creación en Cristo Jesús, que Dios nos dé la perseverancia para terminar bien la carrera. And if you're not sure whether you are truly a new creation or perhaps only a spectator of what happens here week after week, then we urge you to please come and speak to one of the pastors today. We want to talk to you about that. Y si usted no está seguro, si usted es una nueva creación, nueva criatura el día de hoy, o simplemente un espectador de lo que ocurre aquí semana tras semana, le rogamos que hable con uno de los pastores hoy. Quisiéramos hablar con usted. Let us pray. Vamos a orar. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. We thank you that not only do we have a future hope that will be manifested when you come again, but a present reality that has been brought about in this new covenant age that we are in. Damos gracias, Señor, que no solamente tenemos una esperanza futura cuando tú vengas de nuevo, Señor, pero que también somos partícipes, Señor, de los beneficios presentes que fueron ganados por ti en este periodo del nuevo pacto, Señor. Help us, Lord, to take these truths that we have heard, internalize them, apply them, live by them. Ayúdanos, Señor, a poder tomar, internalizar y aplicar estas verdades que hemos oído hoy. Help us to treasure your word. Ayúdanos a atesorar tu palabra, to obey your word, a obedecer tu palabra. And thank you for your word. Y gracias por tu palabra. In Jesus' name, en el nombre de Jesús.